El lunes nos reunimos integrantes de distintas universidades nacionales y también estudiantes de colegios secundarios de Bariloche. Participaron de universidades nacionales, había docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad Nacional de Comahue, de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Universidad Nacional de Cuyo, a través del Balseiro. También investigadores del CONICET, que hay muchos acá en Bariloche,
Sí.
y también había presidentes de centros de estudiantes de distintos colegios públicos secundarios. Y ahí, bueno, discutimos sobre varias horas sobre qué hacer en el escenario, bueno, muy particular en el que estamos, en el contexto muy particular que estamos de la historia argentina, ante un momento decisivo que se juega el domingo. Y bueno, decidimos elaborar un documento que se presentó ayer a la prensa, que se llama Bariloche por la educación pública: sin derechos no hay libertad, ¿sí? Y ahí, bueno, un poco exhortamos a las familias de Bariloche, le hacemos ciertos planteos para que, bueno, tomen conciencia de lo que se está eligiendo este domingo. Nosotros creemos que se está eligiendo dos modelos de convivencia democrática muy diferentes, ¿sí? Y que tendrían distinto impacto en, por ejemplo, en la educación primaria, secundaria, universitaria, ¿sí?
Bien.
Vemos un candidato que propone que la educación primaria y secundaria no sea obligatoria, ¿sí? Porque plantea que cada familia debería elegir si decide enviar a sus chicos o no a la escuela. Plantea que en la educación primaria y secundaria habría un sistema de voucher que ya fracasó en otros países donde se implementó, por ejemplo, en el país hermano
De
de
Chile, ¿no?
Chile, ¿no? Donde hace unos años hubo muchas protestas estudiantiles porque las familias se endeudaban por años. También llevaba a un sistema de segregación donde los estudiantes con menos ingresos terminaban en instituciones públicas con muchos estudiantes, y los estudiantes que tenían mayor de, pertenecían a familias de más ingresos podían pagar un copago e ir a otro tipo de instituciones, pero en los dos tipos de instituciones se observaron un fracaso en la calidad, una por la cantidad de gente que tenía y en el privado porque cualquier casa se transformaba en una universidad, en un instituto, con tal de recibir los subsidios del Estado. Entonces el Estado dejaba de garantizar la calidad porque no se hacían concursos para los docentes, etcétera, etcétera. Entonces un sistema que fracasó en los pocos países donde se implementó, y de hecho se implementó en la dictadura, porque eso lo creó Pinochet durante su gobierno, y fueron propuestas de un economista que se llamó Milton Friedman en la década de los 60, ¿no? Y en las universidades, el candidato a la Libertad Avanza, ustedes lo tuvieron oportunidad de escucharlo el domingo, que dijo que las va a arancelar,
Sí.
dijo que no iba a ser inmediato, pero que en el futuro la iba a arancelar, lo dijo
En por lo menos
con
dos
todas
años,
las
sí.
letras, no hace falta mucha interpretación,
Sí.
¿sí? Y bueno, nosotros, a mí que me toca presidir una sede que tiene 3.000 alumnos, que tiene 600 docentes, que tiene 100 no docentes, bueno, veo con mucha preocupación esa propuesta porque nosotros consideramos que los cálculos que se han hecho es que los alumnos pasarían de mi sede,
Sí.
tendrían que pasar a pagar 300.000 pesos por mes. Consideramos que solamente un 10% de los alumnos podría llegar a pagar esa cifra, y por lo tanto quedarían afuera de la universidad miles de alumnos, ¿no? Y esta universidad fue
Sí.
concebida justamente para que todos todos los jóvenes de la provincia, de las ocho ciudades donde estamos, puedan acceder a las casi 60 carreras de grado que tenemos sin pagar un peso, ¿no?
Se
Es
entiende.
más, tenemos muchos alumnos que tienen becas.
Sí, claro. Diego, ¿cuántos alumnos dijiste que están cursando en Bariloche? ¿600?
3.000.
3.000. El
No,
10% estamos...
600 docentes
600
tengo.
docentes, 3.000
600
alumnos.
docentes.
Quiere decir que estamos
Sí.
hablando de que apenas 300 alumnos podrían estar con la disponibilidad de poder seguir haciendo estudios superiores, ¿no?
Sí,
Qué locura.
esa es la cruda realidad de las consecuencias que tienen esas propuestas para las universidades argentinas. A ver, hay 61 universidades nacionales que estarían todas en la misma situación que yo he comentado. Claro. Hay 2 millones de estudiantes en universidades nacionales en este país, hay más de una universidad muchas veces por provincia, uh-huh. y bueno, y todo esto se lo debemos a la democracia y al Estado, ¿no? Vos pensá, Pablo, que en el año 83 teníamos solo 25 universidades nacionales y 300.000 estudiantes. Hoy tenemos 61 universidades, como te dije, y 2 millones, ¿no? Obviamente que nosotros no somos ciegos, discutíamos el otro día con los alumnos, charlábamos, digamos, intercambiábamos, y vemos que hay problemas, ¿sí? A veces hay problemas edilicios, hay veces que hay problemas en los contenidos, por ejemplo, había alumnos que planteaban que hay contenidos de historia argentina reciente que no se alcanzan a ver, bueno, etcétera, bien. Etcétera. Las universidades también tenemos problemas de deserción en la universidad, a veces porque no vienen muy bien formados de la educación primaria y secundaria, y hay deserción en primer año. Bueno, a ver, hay un montón de cuestiones que todos los niveles educativos están trabajando, y los funcionarios y los equipos técnicos están trabajando para solucionar esos problemas. Pero una cosa es escuchar a un candidato que te dice, voy a invertir más en educación, voy a dar más becas a los estudiantes, voy a construir más edificios, voy a hacer más universidades, voy a extender la jornada primaria a la doble escolaridad, etcétera, etcétera. Y otra cosa, esas entendemos que son las universidades. Y otra cosa es decir, bueno, voy a pasar a un sistema privado y que la mano invisible del mercado solucione los problemas, claro, que hay. Claro. Cuando las recetas antiestatales, digamos, de achicamiento del Estado, que ya la vivimos, yo tengo 46 años, digamos, entonces en los 90 era joven, pero bien. Me acuerdo de este tema,
memoria,
y también lo estudié,
memoria.
Digamos.
Sí.
Tengo memoria, vi que todo esto fue un desastre, digamos, sí. La mano invisible del mercado llevó a que cierren miles de empresas en la Argentina, que un montón de gente quedara desempleada, que cerraran las fábricas, que la privatización de las empresas hizo perder un montón de sectores estratégicos para el país, como el transporte, perdimos los trenes, perdimos las aerolíneas, perdimos YPF, que después costó décadas recuperar, ¿no?
Yo lo creo. Me parece buenísimo que tantos estudiantes como docentes como no docentes hayan estado participando de esta mesa de discusión y hayan elaborado este documento, porque es necesario decir cuál es el sentimiento, ¿no? Digamos, Milei está, y lo dijo también el domingo, ¿no? Está alineado con los Estados Unidos. Es notable porque en Estados Unidos se denosta permanentemente a la universidad pública, ¿no? Al revés de lo que pasa en nuestro país, donde las universidades públicas son mucho más que las privadas y donde está altísimamente comprobado el grado y la calidad de los egresados que tenemos, ¿no? Así que pues son esas cosas raras que nos están pasando y que no merecen, digamos, demasiado análisis, pero sí estar muy atentos a que, bueno, a veces influenciados por distintas cuestiones, el ciudadano puede llegar a votar este tipo de democracia, entre comillas, a mi criterio, ¿sí? Que nos pueden llevar a un acabose, ¿no? Muy, muy, muy profundo, analizábamos esta semana con otros periodistas, incluso ya se está analizando que podría ser peor que lo acontecido a comienzos de este siglo con la Alianza. A partir de este documento, digamos, ¿qué queda? ¿Sí? ¿De qué manera se puede también uno sumar con su firma, si todavía se puede, a este extenso comunicado?
Sí, mira, nosotros en pocas horas ayer juntamos 200 firmas, inclusive de instituciones que no habían participado de la reunión, por ejemplo, había del INTA, había gente que firmaba como padre,
bien.
Bueno, y así, ¿no? Así que eso está disponible por internet, después te lo puedo girar ahí a
dale,
la,
dale, ya lo tenemos
radio.
Igual, ¿eh? Te estaba preguntando para que lo digas al aire.
Y otra cosa que también discutíamos nosotros es que lo que están en juego, además de muchos derechos conquistados por generaciones de argentinos, digamos, no es sí. que los derechos se inventaron hace 10, 15 años, sino que hay gente que dio la vida porque hoy podamos tener, por ejemplo, la gratuidad de la universidad viene del año 49, uh-huh. ¿sí? No es que la inventó el gobierno el año pasado. Entonces, sí. Son conquistas, digamos, que tienen 60, 70 años. Instituciones como el CONICET, por ejemplo, que el candidato a Libertad Avanza dice que quiere privatizar o cerrar, es del año 58, ¿sí?
Sí.
Entonces, son todas una acumulación de capacidades que tiene el Estado, que te pueden servir después para, por ejemplo, producir bienes con valor agregado en la economía del conocimiento. El año pasado Argentina exportó 8.000 millones de dólares en economía del conocimiento, que no es ni más ni menos que la aplicación de la ciencia y la tecnología que se hace en las universidades, que se hace en el CONICET, que se hace en el INTA, que se hace en la CONEA, y eso permite, por ejemplo, bueno, tener más divisas para poder pagar la deuda externa que tenemos. Claro. Y otra cuestión muy grave, yo creo que lo más grave de todos, es que se haya cuestionado que hubo una dictadura en la Argentina. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? De hacer apología de delitos, porque esos fueron delitos que están probados por la justicia, y Argentina es un modelo a nivel mundial, inclusive hasta los alemanes nos han tomado a nosotros como modelo de enjuiciamiento a los militares por delitos de lesa humanidad. Somos admirados en el mundo por eso, y hay un candidato que está cuestionando eso, que plantea que Thatcher es su ídola, sí, cuando asesinó a soldados argentinos que estaban dando la vida por los argentinos. A ver, ¿qué más hace falta analizar? No sé.